Continuamos con nuestra serie Exponer y vamos a tomar el estudio de hoy del libro de Éxodo, capítulo 32, entre otras escrituras. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, como dice Pablo en sus escrituras, nos ponemos en tu presencia. Nos entregamos a ti como un sacrificio vivo. Padre, lo hacemos. Nuestros cuerpos son tuyos. Tú nos has dado la vida. He aquí, en tu presencia, en la próxima hora, para oírte, nos entregamos en tu presencia con nuestras mentes. Exponemos nuestras mentes para poder ver la historia, los principios, las verdades que tú has hablado a Moisés, a través de Moisés, a tu pueblo, hace miles de años. Las lecciones aún están vivas porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Padre, te pedimos que ese poder actúe en nuestras vidas continuamente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera pedirles que en su mente ustedes completen esta afirmación. Yo me imagino a Dios como. ¿Cómo se imaginan ustedes a Dios? Yo me imagino a Dios como un anciano. Yo me imagino a Dios porque diariamente las personas contestan esta afirmación. Principalmente cuando van en oración, dice, yo me imagino a Dios como un abuelito sonriente, muy poderoso en las alturas, o yo me imagino a Dios como una fuerza mística, una esencia que rodea todo el universo, o yo me imagino a Dios una persona muy distante, quizás muy lejos de mí, que yo para poder ir a él me tengo que esforzar. O yo me imagino a Dios quizás no como él, sino como ella, una diosa. Quizás unos dicen, ¿por qué tiene que ser él? ¿Por qué no puede ser ella? Así que la gente en sus mentes siempre lleva alguna imaginación. No todos, pero algunas personas llevan en su mente una idea, cómo se ve Dios o cómo es Dios. ¿Por qué es tan importante? J.I. Packer escribió y nos dice que ustedes reconocen que J.I. Packer fue un profesor de teología en la región de Vancouver en una universidad. Y él nos escribió y dice, las imágenes metálicas son consecuencia de las imaginaciones mentales. La gente construye de metal, de madera o de concreto de acuerdo a lo que ellos piensan o cómo se imaginan a Dios. Imágenes imaginarias son la consecuencia de nuestras imágenes mentales. Entonces, con esta introducción vamos a venir al capítulo 32 del libro de Éxodo, en donde el pueblo tiene algo en sus mentes acerca de cómo es Dios. En verdad, no estaban correctos, porque Moisés estaba en el monte Sinaí, y ellos querían tener algo en su mente, querían un Dios visual, querían ver al Dios que adoraban, y por eso se construyeron una imagen mental basado en su imaginación de lo que ellos ya entendían como Dios. En el capítulo 32 de Éxodo, le voy a llamar el capítulo del error o con errores. Dios libró a su pueblo de la esclavitud en Egipto, cruzaron el Mar Rojo, hasta aquí están muy contentos porque un pilar de fuego los guía por la noche y una sombra los refresca durante el día. ¿Qué sucedió? Moisés subió al monte, recibió los 10 mandamientos, se los trajo al pueblo, hasta aquí estamos bien. Moisés regresó al monte Sinaí para recibir los planos para el tabernáculo. Hasta aquí todo está bien, pero venimos al capítulo 32 y nos sorprendemos por lo sucedido. Lo que sucedió no estuvo bien. Lo que se dio aquí es algo como el capítulo 7 de los Romanos del Nuevo Testamento. Si vas al libro de los Romanos al capítulo 7, de repente Pablo hace una confesión que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y continúa expresando cómo por la ley siente que vive en una naturaleza pecaminosa y no sabe cómo se puede salvar, hasta que dice que solo Jesucristo lo libra de ese cuerpo de muerte. Es lo que encontramos en este capítulo 32 de Éxodo. Si estuviésemos haciendo una película y yo estuviera dirigiendo la cámara, he tenido la cámara sobre Moisés hasta este punto, pero luego regreso las cámaras a el valle, al campamento donde está el pueblo de Dios, y allá en el valle están los hijos de Israel, y ahí, allá en el monte con Moisés ha habido revelación, y en el monte hay imaginación. Entonces, de veras, hay dos fuentes de información aquí que podemos ver acerca de Dios. Y una de esta información es revelación. Dios se reveló a Moisés, le dijo a Moisés quién es Él, cómo es, y que se revela a nosotros a través de la Biblia. Y de esa forma, Dios nos muestra su amor, nos guía por nuestras vidas y podemos ver los principios de Dios. Eso es revelación. Si tú haces a un lado la revelación, como vemos que va a suceder aquí en este capítulo, entonces te quedas con la imaginación, tu imaginación de quién o cómo es Dios. Así que o te vas a conocer al Señor por su revelación o por tu imaginación, un concepto equivocado de cómo es Dios. Así que Moisés ha estado en el monte, en el capítulo 30, y Dios, él desciende del monte Sinaí. Siempre ha sido el problema cuando una persona llega a una experiencia muy alta. En toda experiencia muy alta tienes que descender, tienes que rebajarte. Por ejemplo, tú vas a los retiros espirituales en lugares muy hermosos, quizás entre las montañas, todo está fresco, la adoración es hermosa, el compañerismo con los hermanos es hermoso, todo está bueno y en paz. Te sientes muy tranquilo, a gusto. ¡Qué experiencias tan hermosas en estos retiros! Pero luego regresas a tu diario vivir, al ambiente donde vas a continuar. Entonces, nos encontramos este principio a través de toda la Escritura. Aún en el Nuevo Testamento encontramos que cuando Jesús y Pedro, Juan y Santiago subieron al monte y tuvieron la revelación, estos discípulos tuvieron una experiencia altísimo, hermosa. Vieron cómo Jesús se transformó y estaba con Elías y con Moisés, y se quedaron atónitos. Luego descendieron del monte y que encontraron un hombre poseído de demonio. Moisés descendió y se encontró ¿con qué? Con su gente. ¿Qué hacía su gente? Estaban envueltos en la idolatría. Estaban actuando en una actividad pecaminosa que solamente duró Moisés ausente de ellos 40 días y comenzó la idolatría. Si fuésemos a buscar el término ídolo o idolatría, ídolos, en las Escrituras nos encontraríamos que en el Antiguo Testamento aparece 111 veces, solamente en el Antiguo Testamento. Esto es una cantidad significante en el Nuevo Testamento. También en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que posees, que puede ser ídolos, y que te obligan a reemplazar a Dios en tu vida o en tu mente. Te quita tu mentalidad de lo principal que es conocer a Dios. Cosas que no son ídolos se pueden convertir en ídolos. Vamos a comenzar a leer el capítulo 32 de Éxodo. Y verso 1 dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros». Vamos a detenernos aquí para ver qué sucedió. Es duro y muy difícil tener una relación cuando la persona con que tienes tu relación no la puedes ver. Eso es lo que es duro. Cuando quieres tener una relación con alguien que no ves. Por allá por al fin de los años 1800 se escribió un libro que se llamó El Libro Invisible. La idea de este hombre invisible, él utilizó químicas antiguas y modernas, las mezcló y él podía utilizarlas y se podía convertir en un hombre invisible. Él decidía si estar en una habitación y si lo podían ver o poder ser invisible. Entonces, esto era incómodo porque de repente alguien podía aventarle pintura y lo hacía que lo podían ver. Él descubrió que el ser invisible no era nada agradable, porque la gente que se daba cuenta que él se podía convertir en invisible le tenían desconfianza, porque pensaban que podían estar en aquella habitación observándolos, oyendo lo que decían. Por eso es que él se convenció que esa no era buena idea. He aquí, los hijos de Israel, después de 1 mes y 10 días de que Moisés no estaba con ellos, entonces la idea de un Dios invisible les desagradó. Aún Moisés, vamos a leer en los estudios futuros que Moisés, en el capítulo 33, Moisés también no ha tenido una visión de Dios, o no ha podido ver a Dios físicamente, no ha podido ver una manifestación física, y clama a Dios y le dice, oh Dios, muéstrame tu gloria. Es lo que Moisés también quiere. Dios quiere ver a Dios, es normal. Quiere físicamente ver a Dios. Nosotros sabemos cómo se siente. Como Isaías dijo también en el capítulo 45, dijo, eres un Dios que se oculta. Es lo que dijo el profeta Isaías, como un niño que le dijo a su mamá, mamá, ¿estamos seguros que Dios está allá arriba? Y la mamá dice, sí, mi Dios está allá. Y dice, mamá, ¿no crees que sería buena idea que de vez en cuando Dios asomase un poquito para poder verlo? Este niño no es el único. Moisés también deseaba ver a Dios. Los hijos de Israel deseaban ver a Dios. Y eso fue algo que nosotros anhelamos. La venida del Señor Jesucristo. Porque el Nuevo Testamento dice que esperando esa bendita esperanza de la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros anhelamos verlo. Queremos tener, nos queremos sentir completos en nuestra vida cuando podemos ver a Dios. Un día le veremos, un día le veremos. Pero hasta que ese día llegue, tú y yo estamos en una situación que estamos caminando por fe y no por vista. Después de 1 mes y 10 días, los hijos de Israel anhelan ver a Dios. Entonces, vinieron a Aarón y le dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este hombre, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Parece ser que para el pueblo de Dios es difícil estar en la presencia de Dios sin tener experiencias. A nadie nos gusta esperar. Cuando se nos dice que tenemos que esperar, esperar en el Señor, tú dices, a mí no me gusta esperar. Te sientes desesperado. Pero la Biblia nos dice que los que esperan en Jehová tendrán, sus fuerzas se renovarán, sí, pero primero, a lo mejor perdemos nuestra paciencia. Se lleva algún tiempo para recobrar nuestra fuerza, porque no nos gusta la idea de esperar en el Señor, sino que queremos todo instantáneamente. Y Dios no se actúa como nosotros creemos que debe de actuar, entonces nuestro sistema de creencias se puede estropear y hasta podemos llegar a punto de dudas. Es lo que vemos en este estudio de hoy. Del punto de vista que ellos estaban en el valle y veían el monte Sinaí, recordemos que en los estudios pasados vimos que ellos oían truenos, veían relámpagos y rayos y unos truenos inmensos y podían ver fuego que había en la cumbre del monte Sinaí. Así que ellos están esperando una semana, dos semanas, cinco semanas, seis semanas. Entonces, ¿qué piensan ellos? ¿Qué piensan? Se sienten incómodos y piensan, a lo mejor Moisés murió en esas explosiones que pudimos ver y esa lumbre que pudimos ver a lo mejor lo quemó y ya no va a regresar. Entonces, ellos desean hacer algo para solucionar esta situación. Quisiera aclarar para que su mente no se vaya en una dirección equivocada. Estos no están buscando un Dios diferente. Van a hacer algo que se siente un poquito como ellos vieron en Egipto, con los idólatras mundanos. Aquí no están cambiando de Dios. Lo que ellos están intentando hacer es que quieren una manifestación física o una representación física de el Dios que ellos han estado siguiendo ya por algún tiempo. Y les explico esto porque cuando lleguemos al capítulo, al verso 5 de este capítulo, vamos a ver que van a organizar fiesta para Jehová. Para ellos creen que van a estar honrando a Dios, al mismo Dios que los ha guiado. Al Dios del pacto. Ellos conocen al Dios del pacto al cual van adorando y saben que los va guiando por el desierto. Pero no están adorando a Dios de la forma que Dios desea ser adorado. Verso 2 dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Qué interesante, ¿verdad? Todos los oro que tenían sus hijos, dice, verso 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Con este oro, Aarón les va a hacer un ídolo, una imagen para que ellos puedan ver. Si ustedes recuerdan en sus mentes, en el capítulo 20 de Éxodo, los primeros mandamientos que Dios le dio a Moisés, dice, yo soy Jehová, vuestro Dios, no tendréis dioses frente a mí o a otros dioses conmigo. El segundo mandamiento dice, no se harán imagen de nada que haya en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. En otras palabras, y no la adoren. Así que el primer mandamiento es, les prohíbe que adoren a un dios o a otro dios, a un dios falso. El segundo mandamiento les prohíbe que adoren al Dios, pero en una forma equivocada. Las dos cosas son importantes para Dios. No solamente adorar al Dios verdadero, pero tienes que adorar al Dios verdadero en la forma correcta, en la forma que Dios ha prescrito. Parte de esto es que no debemos de tener imágenes en nuestros momentos de adoración. En el verso 4 dice, y él tomó de las manos de ellos. Este es cuando dice él, este es Aarón, el hermano de Moisés. Imagínense, era el líder con Moisés. Dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y yo me imagino que están clamando todos, ¡yeah! ¡Adelante! Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Cuando yo he leído esto y he estado estudiando este estudio esta semana, siempre me hago la pregunta cuando leo algo así. Cuando Aarón vio esta situación, debía de ver entendido de que estaba actuando mal, pero al contrario, no lo hizo. Debía haber dicho, esto no está bien, esto es un error. Desafortunadamente, la Escritura no nos dice que él se haya opuesto. Verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Es lo que todos pregonaron en el campamento. Entonces, qué horrible se ve esta decisión de adorar los ídolos. Así que están adorando un ídolo, hasta construyeron un altar y tuvieron fiesta para Jehová. Parece ser que todos quedaron de acuerdo. Verso 6 dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. En otras palabras, se estaban corrompiendo. El verbo nos dice aquí de que se levantaron a regocijarse, nos indica que se envolvieron en actividades o en orgías paganas. Imagínense, es lo que algunas Biblias modernas lo dicen diferente, que tuvieron fiesta. Esa es la idea, de que se levantaron a jugar. En la fiesta, en las Biblias modernas nos dicen que se divertían, que tuvieron fiesta. La pregunta es que algunos pueden hacerse, ¿y qué tenía de malo que se construyeron un becerro de oro? Recordemos que las representaciones de ellos en el panteón de dioses que tenían y adoraban en Egipto, adoraban a este toro llamado Apus. Este Apus era el símbolo de poder, de fuerza, energía y virilidad. A veces es que ellos deseaban una imagen que representara a Yahvé, este dios del pacto, que era, en su mente era un dios fuerte, un dios poderoso, un dios viril. Entonces, lo que vemos aquí es que el pueblo de Dios se construyeron un becerro para su estilo de adoración, fuera parecido a lo que ellos habían visto en el número de dioses que ellos veían que se adoraba en Egipto. De ahí salió esta idea de adorar a un toro. El dios mayor en Egipto que tenían, lo que era un dios que le llamaban el dios Osiris, que a veces lo pintaban cabalgando al dios Apus, o sea, al toro Apus. Esto les indicaba que utilizaban a este toro donde el dios Osiris podía cabalgar. Ellos por eso pensaban que debía ser un toro, porque un toro siempre es un símbolo de fuerza. Y eso es lo que ellos vieron en Egipto. Pero aquí podemos ver los problemas por qué ellos continuaron en eso. Voy a mencionar por lo menos dos. En primer lugar, la presión que había entre unos con otros acerca de... Y a veces la presión entre unos de nosotros unos con otros es buena, pero esta presión aquí fue algo malo. El pueblo de Israel vivieron en Egipto rodeados de estilo de adoración pagana. Y Dios sabe que cuando ellos iban a llegar a Canaán, también los habitantes de Canaán tenían sus costumbres de adorar en costumbres paganas. Así que este grupo que venía entre ellos, llamado la multitud de los revueltos, eran los que no eran israelitas, pero habían decidido viajar con los israelitas. Estos sí tenían sus costumbres de adorar a Dios en forma pagana. Así que estos puede ser que comenzaron en la revuelta y comenzaron a pasar el mensaje de que debían de tener un Dios para adorar, un Dios visible. Yo no sé qué, en verdad, qué es lo que pensaban cuando construyeron este becerro de oro, este ídolo pagano. Continuaré explicando del sistema de adoración pagana que tenían en Egipto. Ellos creían que el Espíritu de Dios podía residir en sus ídolos. Así que lo que sucediera a aquel ídolo o aquella imagen, el Dios cualquiera que fuera el Dios que ellos tenían en mente, podía sintetizar las necesidades del pueblo y de esa forma ellos podían comunicar con esos dioses. Así que en la antigua Egipto y en Mesopotamia siempre tenían prácticas de bañar sus dioses, vestir a sus dioses para que su dios estuviera contento. Y lo vestían con ropas hermosas, majestuosas, porque se suponía que era Dios. Eso es lo que practicaban ellos en esos tiempos. En algunos casos, en algunas regiones, hasta le traían comida a su Dios y ponían su comida frente a aquellos ídolos, y su creencia era que Dios, a su Dios que le traían las mejores comidas, su Dios obtenía fuerza con aquellas comidas. Yo diría, yo a mí no me gustaría tener un Dios que yo lo tengo que vestir, lo tengo que limpiar y hasta alimentarlo. Eso es lo que hacemos nosotros con nuestros niños. Yo no quiero adorar ningún un Dios que yo lo tengo que alimentar en lugar de que él me alimente a mí. Esa fue la creencia que tenían, y parece ser que esta es la idea que ellos traían en el campamento de Israel por la presión que se ponían unos con otros, porque entre ellos había unos que exigían adorar a un Dios visible en una forma singular. Pero esto estaba equivocado. Dios es invisible, pero ellos deseaban un Dios visible. Otro problema que surgió aquí, y yo creo que es el centro de la idolatría, es el problema cuando tú pierdes un ser querido. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Si yo te diría, bueno, yo necesito una estatua para que me recuerde que Dios existe, eso indica algo acerca de mí, que mi relación con Dios es algo tan débil, es una creencia tan débil, que necesito un recordatorio continuo. La gente que tiene una relación íntima con Dios, con Jesús, continúa en esa relación con Dios y no necesita que nadie se lo recuerde. Friedrich Nietzsche escribió de que alguien le había dicho, tu Dios está muerto, y él dice, yo hablé con él esta mañana, está vivo y activo, y está en control de todo, ese es mi Dios. Pero cuando una persona se construye un ídolo, comete el error de que él ha perdido la intimidad con Dios y busca una forma desesperada de regresar a esa intimidad, construyéndose un ídolo para que le recuerde a Dios. Esa persona se ha perdido, está confundido. Algo más aquí, tenemos que entender que el incidente que tomó lugar aquí en el capítulo 32, tendré que explicar este incidente. Esto va a venir a ser bien importante en la historia, de la creación, por este incidente en Éxodo 32. Porque esto que sucedió en este capítulo 32 de Éxodo a través de la historia, se repite, y podemos ver que en las historias, y ellos mismos se recuerdan una y otra vez. Voy a leer una escritura, hay varias escrituras, pero en este caso veremos el Salmo 106. En el Salmo 106 y verso 8 dice, hicieron becerro en Erov y se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de la salvación que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos. Y no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. si Moisés no hubiera intervenido, hubieran sido destruidos. Entonces, aquí vemos que esta historia se continúa a través de la historia, lo reportan los profetas, aún Esteban en el libro de los Hechos, él les habló de la historia de Moisés, de la historia de Israel, en muchos detalles. Vamos al verso 7 de Éxodo 32. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se han corrompido. Literalmente, Dios le dice a Moisés que descienda del monte. Dice, desciende, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Qué interesante cómo Dios lo explica. Hasta este punto, Moisés, Jehová siempre se ha dirigido al pueblo como mi pueblo, mis hijos. Siempre se ha dirigido a ellos como mi pueblo. Este es mi pueblo que llevo, guiaré, protegeré. Aquí le dice, Moisés, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suena como cuando en un matrimonio hay desacuerdos y el hijo o la niña se porta mal, llega papá y mamá le dice, no te imaginas lo que ha hecho tu hijo o tu hija, según el caso. Entendamos, por favor, que no pongan a Dios en esta categoría de un padre de familia. Pero eso es simplemente una explicación para que entendamos. En el verso 8 dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, podría ser que, o puede ser, que si tú no estás familiarizado con las Escrituras, con la Biblia, quizás estás pensando, bueno, ¿y qué es el problema? ¿Qué tiene de malo para Dios que no les permite tener una representación visible de alguna forma como es Dios? ¿Qué tiene de malo esto? Bueno, si el pueblo de Israel se están debilitando en su fe y necesitan un ídolo, ¿por qué es que Dios no les da un Dios visible? Esta es una muy buena pregunta. Y es una buena pregunta que yo les haría a ustedes. En primer lugar, cualquier imagen que hagamos, esto va a oscurecer la gloria y el poder de Dios. Este toro, tratar de compararlo por fuerte, compararlo con Dios, ese es un error. Es un error. Esto oscurece la grandeza, la gloria, la sabiduría y el poder de Dios, porque la Escritura dice que Dios es espíritu. Dios no tiene límites en su naturaleza ni en su esencia. Dios no tiene límites, no tiene fin, porque es un espíritu que está sobre todo el universo. Al instante que tú te imaginas a Dios en alguna forma física, no importa qué sea lo que te imaginas, estás limitando a Dios a una cierta área y un cierto poder. Y Dios no tiene límites. Estás negando la naturaleza básica de Dios y Dios no tiene límites. Dios es todo poder. Esto oscurece la gloria de Dios. El profeta Isaías dijo, ¿a quién compararé a Jehová? ¿O con quién persuadiré o compararé a Dios? ¿Qué tipo de representación puedes tú crearte o que puede crear el mejor artista del mundo que pueda representar y en él todo lo que es Dios? La respuesta, no. Dios transciende. Y no hay figura para él. Tratad de limitar a Dios en ciertas figuras de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado. Eso está equivocado. La creencia en Egipto. Vamos a regresar en nuestras mentes a Egipto para ver el sistema de lo que ellos creían de que un rayo de luz había descendido sobre una vaca como un rayo, y ese rayo de luz aquella vaca había concebido, y el resultado de aquella vaca que había nacido un becerro, esta deidad, y le llamaron Apus, el toro Apus, y que este toro Apus había nacido de esa vaca. Así que ahora pensemos en el monte Sinaí. ¿Qué veían en el monte Sinaí cuando Moisés hablaba con Jehová? Rayos de luz. Eso les recordó el mito, la mitología de Egipto, de que esa vaca había concebido por un rayo de luz. Entonces, ahora entendamos. Dios es fuerte. Entonces, por eso especificaron un toro. Se construyeron un toro. Pero este toro de oro no tiene ninguna representación del carácter moral de Dios, la moral de Dios. Dios es gracioso, Dios es amor, nada de esto se representa en este becerro de oro. Entonces, en segundo lugar, no solamente estas imágenes niegan el poder de Dios, sino que confunden a la gente cuando siguen a una imagen. Es algo así como un cuento de abuelita. Esta imagen no revela. Es un punto psicológico que si tú te enfocas en un ídolo al cual estás orando, te vas a imaginar que el que le estás orando, esa es la figura como se ve Dios. Entonces, se imaginan a un Dios fuerte y viril en este toro. ¿Qué es su adoración? Su adoración es fuerte o débil. Su adoración es débil. Es tan miserable de acuerdo o parecida a ese becerro que se construyeron. Entonces están adorando una figura que según ellos está fuerte, y nosotros sabemos que era algo débil, que es en lo que se están enfocando. Entonces, si yo oro o hablo con un retrato de Dios como un Jesús colgado de una cruz, entonces, ¿cómo va a ser mi adoración? Yo me imagino, se sacrificó por mí, derramó su sangre por mí. Cuando tengo esa imagen en mi mente, entonces, ese acto fue hermoso y útil. En esa imagen me estoy imaginando al Dios que estoy adorando. Yo no digo, pero puede ser que viene a ser una forma morbosa de adorar a Dios. Y en estos días sabemos que hay grupos de personas que así lo creen. Se arrastran de rodillas por largas distancias, se azotan en la espalda, según ellos, para adorar a Dios por ese retrato que ellos tienen frente a ellos, un Jesús crucificado y sangrando. Ese es malo, es equivocado, por eso es que las gentes están confundidas porque tienen sus ídolos. Ahora vamos a ver el verso 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Fíjese lo que le ofrece aquí Jehová a Moisés. Dice: y de ti yo haré una nación grande. La oferta que le está haciendo a Moisés, el trato que hizo con Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios le dijo a Abraham: yo haré de ti una gran nación. De ti, de tus descendientes, comenzaré una nación grande. Te saqué de los caldeos para que tú y tu progenitura, tu descendencia, sea una gran nación. Sabemos que de ahí nació Isaac, y luego Jacobo. Y Dios le está diciendo a Moisés: permíteme destruir todos estos y en ti haré una nación grande. Ahora, Yo me pregunto si yo hubiese sido Moisés, ¿cómo le hubiera contestado yo a Jehová? Naturalmente que yo, en mi naturaleza carnal, yo no sé qué tanto entienden ustedes de lo que Moisés tuvo que aguantar. Todo este pueblo quejumbroso, se quejaban, se quejaron en diferentes formas contra Moisés por años. Pero Dios le hizo esta oferta y un poquito más tarde, en la experiencia de Moisés, a lo mejor con todos estos problemas que había pasado, un poquito más tarde Moisés hubiera aceptado este trato. En el verso 11 vemos que dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Imagínense, Moisés se lo regresa al Señor, dice, tú, pueblo, tú lo sacaste, tú. Yo estoy diciendo esto a propósito para que veamos en el verso 7, como Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y en el verso 11, Moisés le regresa las mismas palabras. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Dos le dice, tu pueblo que tú sacaste. Se la regresa, ¿verdad? Yo creo que la razón por qué Dios le propuso a Moisés, porque Dios quería sacar algo de Moisés, quería que Moisés intercediera por el pueblo. Dios ya tenía su plan, ya sabía lo que iba a suceder, pero Él siempre espera que nosotros los humanos intercedamos los unos por los otros. Lo que Jehová está diciendo aquí y desea que Moisés interceda. Moisés entendió y comenzó en su oración, en adoración, e imploró a Dios por el pueblo. En otras palabras, Moisés está pensando, si tú destruyes todo este pueblo, me van a criticar todos los que se dieron cuenta de lo que nos has hecho por nosotros. Recuerda que tú hiciste pacto con Abraham, con Isaac y con Jacobo. Es lo que Moisés le recordó a Dios. No es que a Dios se le haya olvidado, sino es que Dios espera y desea que nosotros le recordemos las bendiciones que ha derramado en nosotros y en nuestros antepasados. Por eso desea que aquí Moisés intervenga y pida por su pueblo. En el verso 12, Moisés continuó diciendo, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal? Los sacó para matarlos en el monte y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como a las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que haría a este su pueblo. Este verso que hemos leído aquí molesta a mucha gente cuando oyen de que Dios les perdonó. La idea de que Dios se arrepintió, como algunas Biblias lo dicen que se arrepintió, y la Biblia en el pacto antiguo, Dios dice, yo no soy. La Escritura dice, Dios no es hombre para que mienta o se arrepienta. Por eso que es que aquí aparece este término de que Dios se arrepintió. Moisés mismo, el autor, dice que Dios se arrepintió. A esto nosotros le vamos a llamar, o tú ustedes le pueden llamar a este incidente, antropomorfismo. Ustedes lo pueden escribir para que puedan impresionar a sus algunas personas. Antropomorfismo. Antropomorfismo quiere decir y es cuando se expresa en idioma humano una acción divina, una actividad divina que se expresa en palabras humanas. Esto se llama antropomorfismo. Esto quiere decir que Dios es invisible. Dios está fuera de nuestro tiempo y nuestro espacio, por eso es que Dios trasciende, y la única forma que los humanos podemos entender a Dios es en alguna forma poder expresarnos con ejemplos entre los humanos. Por ejemplo, la Biblia dice que los ojos de Dios viajan por toda la tierra, la mano de Dios está en mí, es lo que dice el profeta. Esto es antropomorfismo. Dios no tiene ojos necesariamente o manos para obrar. Como David también dijo, me protejo bajo las alas de Dios. Dios no es gallina para que tenga alas. Estos son ejemplos que los humanos usamos para describir una acción divina o una respuesta divina de Dios. Yo lo veo de esta manera. Dios nunca hace nada fuera de su naturaleza y su carácter. Dios no cambia, sino que Dios hace exactamente lo que ha dicho que va a hacer. Y en este caso, Dios le pide que no destruya al pueblo. Vemos cómo Moisés cayó de rodillas y oró e imploró por su pueblo. Es bueno que uno se sienta quebrantado y que vea cómo nuestro pueblo está lleno de maldad y diga, yo voy a orar por mi presidente, por nuestro dirigente. Eso está bueno. Ahora continuaremos leyendo Éxodo 32 y verso 15, y dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Ahora, estas tablas eran escritas por Dios, y el escrito era escrito por el dedo de Dios. Esto a mí me fascina, es fascinante poder entender, porque todos nos preguntamos, ¿cómo escribiría Dios en ese instante? ¿Cómo se veían aquellas letras que Moisés podía leer? Y Moisés venía emocionado porque él creía que todo el pueblo iba a poder ver estas letras. No se logró. Los únicos que vieron esa escritura o esas letras en esas tablas que Moisés quebró fue Moisés. Entonces, cuando en el verso 16, y las tablas eran obra de Dios y las escritura de Dios grabado sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, es lo que le dijo Josué, era su asistente, siempre estaba cerca de Moisés en caso que Moisés necesitase algo. Así que como asistente de el mediador, como en otros días un pastor asistente, aquí Josué es el que está cerca o entre medio de el pueblo y Moisés. Cuando Moisés baja, se da cuenta que Josué habla, pero entendamos que Josué era general, o vino a ser el general. No tenía más entendimiento. Él dice, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo, es lo que dijo Moisés. Esta gente están alabando audiblemente. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. En primer lugar, entendamos que él trató de calmar a Dios. Oh Señor, ¿por qué te irritas contra este tu pueblo? No lo puedo creer. Ahora vemos que unos pasos más adelante, el mismo Moisés no pudo contener su ira. Dice aquí bien claro que ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Esto es simboliza que quebrando él las tablas era un símbolo de que el pueblo de Dios, ese pueblo, habían quebrantado los mandamientos de Dios, porque ya los habían oído. El verso 20, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ahora tienen el becerro hecho polvo y dice que lo esparció sobre las aguas de donde ellos bebían y los obligó a que se lo bebieran. Imagínense, eso fue doloroso. En otras palabras, Moisés les está diciendo, voy a tomar lo que ustedes consideran su Dios, lo haré polvo y ahora los voy a obligar a que se lo coman. Se lo comieron. Es como si tú pusieras un Alka-Seltzer. ¿Qué sucede con el Alka-Seltzer? Lo recibes en tu estómago. Yo me imagino que este oro hecho polvo se lo tragaron y su estómago se incomodó. Les dio dolor de panza. Lo que le está dando a decir Moisés, quiero que ustedes se enfermen tragándose a su mismo Dios. Esta analogía nos lleva a entender que hay varios comentaristas que he leído que dicen que cuando Moisés los obligó a tomar ese oro, su Dios se convirtió en su propio excremento, en su desecho. Es algo que no se suena ni huele bien, pero perdónenme esa horrible comparación. Su Dios vino a ser su excremento. En verdad, que si hubiese sido café, hubiera sido un café decafinado, deschocolatado. Hubiera sido un café que ya no tenía sabor, sino solamente color de café. Era un café que hedía. A la verdad, ese café al día siguiente hedía. Parece que esto no es muy espiritual, ¿verdad? ¿Cómo podemos regresar después de decir un chiste que tiene un olor desagradable y regresar a continuar con seriedad y espiritual? Lo voy a intentar. Al pasar por este texto, podemos ver por qué los hijos de Israel se corrompieron. Se corrompieron, se confundieron. ¿Por qué los hijos de Israel vinieron a ser tan celosos en tener ídolos? Ustedes saben que los judíos se oponen en tener cualquier tipo de idolatría, cualquier tipo de ídolo. Eso es la mentalidad de los judíos. Les voy a presentar una historia acerca de Poncio Pilato que viene. Vamos a ir al Nuevo Testamento en nuestra mente. Cuando ellos piensan en el segundo mandamiento de no tener ídolos, los judíos en parte fueron los que crucificaron a Jesús, todos lo sabemos, pero cuando Poncio Pilato en un testamento que era el gobernador de Judea, reinó por 5 años, era muy joven y no tenía experiencia. Entonces, su postura en cómo tratar con los judíos, especialmente en Jerusalén, era tan débil y no sabía qué hacer. Entonces, él sabía que si no actuaba correctamente, iba a ser expulsado. El error número 1 que cometió Poncio Pilato tenía unas estandartes, unas banderas que en estas estandartes los ponía en los postes y enfrente de esas banderas tenía imagen de César. Él deseaba honrar al César. Los soldados que marchaban por la ciudad de Jerusalén con estas imágenes. Entonces, cuando los judíos vieron la imagen que entraron a la santa ciudad de Jerusalén, enviaron una delegación a Cesarea, a donde estaba Poncio Pilatos, donde estaban sus oficinas generales, y le enviaron una delegación ordenándole que Poncio Pilato ordenara quitar esas banderas de Jerusalén. Poncio Pilato se rió y dijo, ¿quiénes son estos pobres judíos que quieren me dar órdenes? Lo que les contestó diciendo, lo que pasa es que voy a ordenar a los soldados que con sus espadas los decapiten, les corten su cabeza. Los judíos que estaban frente a Poncio Pilato, su respuesta fue que se hincaron, descubrieron sus pescuezos y le dijeron, córtenos la cabeza en este momento porque nosotros no nos vamos a desistir. Entonces, si tú nos matas, vendrá otra delegación con la misma idea. Así que Poncio Pilato quitó aquellas estandartes. Cuando César oyó de esto, dijo, ese es el primer error que ha cometido Poncio Pilato. Unos años después, este país encontraron que había unos escudos en los soldados, y en los escudos estaba las inscripciones en Jerusalén, y los llevaron y los pusieron en el portal Antonia, ahí en Jerusalén. Así que esos escudos fueron reemplazados en el palacio de la fortaleza Antonia. Hasta este punto los judíos enviaron una carta al mismo César a Roma, en este caso estaba en Tiberías, ordenando que quitaran estos escudos. Así que César contestó, reprendiendo a Poncio Pilatos de que quitara aquellos escudos, y Poncio Pilatos quitó aquellos escudos. Así que esto dice, ya Poncio Pilatos había cometido dos errores. Así que si César descubría un error más, eso esperaba que iba a ser como una insurrección. Así que cuando aparece Jesús frente a Poncio Pilatos y Poncio Pilato dice, yo no encuentro algo en este hombre que merezca muerte. Así que Poncio Pilato se lavó las manos y dijo, lo dejaré ir en libertad. Así que los judíos le gritaban, si tú dejas a este en libertad, eso indica que no eres amigo de César. Eso lo oyó como una amenaza. Él pensó, ya tengo dos errores. Si César oye de este error número 3, así que pensó, me va a quitar del puesto. Es cuando el César ordenó que Jesús fuese crucificado. Y Poncio Pilato, vemos cómo entre los judíos actuaron de esa manera. Vamos a ver el verso 21 de Éxodo 32. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, quien tiene oro, apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Imagínense qué explicación más tonta que presenta Aarón a su hermano mayor. Este es Aarón hablando. Quizás podíamos pensar que Aarón era más inteligente que esto, pero cuando una persona peca, siempre presenta excusas tontas. Ustedes han oído. Dicen, yo soy por lo que soy, porque estoy contigo. La razón que he perdido mis llaves y no puedo salir pronto de mi casa es porque tú las removiste. Cualquiera que sea, siempre buscamos a quien culpar aún a veces la calefacción de nuestra casa o a las circunstancias. No es mi culpa, soy una víctima. Soy víctima de las circunstancias o de las circunstancias. Aarón está diciendo, yo simplemente aventé el oro y salió este becerro andando. Si tú hubieras estado, te hubieras reído también. ¿Ustedes quieren oír de excusas tontas? Hablen con un policía, ellos las oyen todos los días. Oí que un policía detuvo a un chofer que se pasó las luces rojas. Cuando el policía habló con él, le preguntó, ¿qué te sucede? Te has pasado dos luces rojas. El conductor de aquel automóvil le dijo, este carro tiene una máquina de V8, trate de pararlo usted, como si no pudiera usar los frenos de aquel vehículo. Esa es una excusa tonta. Verso 25. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poner cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved la puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Como 3,000 hombres. Esa es la cantidad que está escrita aquí. Aparentemente, parece ser que estos 3,000 hombres que cayeron muertos eran los que insistían en la idolatría. No se querían rendir. No se podían retener. No se arrepentían. Dice aquí, 3,000 entre 3 millones, ¿qué tanto son? Una cantidad muy mínima. Recuerden, eran 3,000,000 en comparación. 3,000 es una minoría. Yo quiero que ustedes comparen. Este es el primer día, día número uno de que Moisés descendió trayendo el pacto mosaico. Entendamos. El primer día de que el primer pacto de la ley comenzó, murieron tres mil, pero vamos al Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos nos dice que el primer día que se reconocía el nuevo pacto, 3,000 personas vinieron al Señor. Compárenlo, castigo, gracia. Allá fue reprensión, acá fue la gracia de Dios. ¿Por qué estas gentes tuvieron que morir? Todos los doctores pueden entender que a veces cuando una persona tiene cáncer, se le tiene que hacer una operación muy drástica. Se le tiene que cortar el tumor. Yo recuerdo cuando el doctor hablaba con mi familia, mi esposa, yo y mis hijos, hace ya unos 3 años, y nos dijo, tu esposa tiene un tumor canceroso, lo tenemos que cortar pronto, dentro de 2 días. Lo único que yo pude pensar, ¿por qué? Es que mi esposa la tienen que cortar, le va a doler. ¿Por qué le van a cortar su cuerpo? A ella le va a doler. El doctor me hubiera dicho, para que ella pueda vivir. Este tumor se tiene que cortar. Yo creo que estos 3,000 personas eran como un tumor que insistían en continuar en la idolatría antes de llegar a la tierra prometida, y a lo mejor en la tierra prometida continuarían con sus ideas equivocadas. Así que murieron 3,000 aquel día. ¿Por qué sucede algo así tan rápido? ¿Por qué la gente se contamina tan rápido? Pensemos, habían oído y habían visto la mano de Dios. Habían visto la presencia de Dios y ellos le habían dicho a Moisés, 40 días antes de esto, Moisés, ve tú y habla con Jehová, y lo que él te diga, tú nos lo dices y nosotros lo haremos. Entonces, ¿cómo pudieron cambiar tan rápido esa mentalidad ahora a ser idólatras? Bueno, ¿cómo es que Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, muy poquito después, unos cuantos días después de la resurrección de Jesús, mintieron al Espíritu Santo? ¿Cómo es que la iglesia de Corinto se habían establecido buenos principios, tan rápido se corrompieron y Pablo los tuvo que reprender? Es la naturaleza del hombre, la naturaleza de nosotros. A esto le voy a llamar introproporción espiritual. Esto quiere decir que la energía que entra en algunas personas, entonces hay una introproporción espiritual con la cual tenemos que luchar continuamente, porque la Biblia dice que nos debemos de reunir no dejando de congregarnos con frecuencia como algunos lo tienen por costumbre y exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, Hebreos 10:25. El humano, en su punto, en una situación, a lo mejor que puede hacer es que si se descuida, cae y se corrompe. Así que, verso 29, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, su hermano, para que el día, él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Eso es lo que Moisés habló a Jehová. Bueno, Moisés le pide a Jehová, raeme ahora de tu libro que has escrito. Es posible de que tu nombre sea quitado o borrado de el libro de Dios. Ya explicaremos en el estudio próximo. Pero aquí Moisés está diciéndole a Dios que quite su nombre de el libro que él escribió. ¿Quién escribió el libro? Dios. Eso es lo que Moisés está diciendo aquí. Lo que vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, lo que ese día sufrió fue un acto de juicio, un acto justo, porque tú eres un Dios justo. Padre, tú estabas proveyendo, protegiendo esta nación que tú escogiste y los querías llevar a una vida eterna, una vida de paz. Tú te comprometiste a protegerlos. Pero, ¿qué sucedió? Con todo y que se habían comprometido, Padre Santo, pero abandonaron el mandamiento que tú les habías ordenado. Aarón no era un débil. Aarón era inteligente y él debía de haber entendido que estaba violando tus mandamientos. Padre Santo, sabemos que esa es la debilidad del hombre humano, es nuestra debilidad que, sin darnos cuenta, fallamos. Señor, yo te pido que tu día se acerca y vamos a pasar por tiempos difíciles, y vamos a ver reportes de la maldad se multiplica. Los países van a llegar a puntos de debilidad, situaciones inestables. Padre, aún vemos que los políticos en nuestro país, Estados Unidos de Norteamérica y en muchos otros países, se han debilitado, se están debilitando. Padre, dales fuerza, danos fuerza. Imploramos, te pedimos, bendice a nuestros dirigentes, bendícenos, Padre Santo. Recuérdanos que tus verdades, tu palabra, y tus promesas. Recuérdanlas constantemente, Padre Santo. Señor, también diríamos que tú deseabas que Moisés intercediera. También, Padre, entendemos que tú deseas, nosotros, tu pueblo también debemos de interceder los unos por los otros en tu presencia. Todos, cada uno de nosotros, Padre Santo. Señor, también te pido que si nosotros tenemos excusas y presentamos excusas para no alabarte, y algunos presentan excusas para no aceptar al Señor Jesús, Padre Santo, si tienen excusas tontas o excusas que pueden justificar, nosotros sabemos que son excusas tontas, porque tú eres un Dios de amor, dispuesto a perdonar, dispuesto a borrar nuestro pasado, dispuesto a poner nuestro nombre en tu libro de la vida, el cual nunca será borrado. Padre, entonces, ven a nuestros corazones, trae la paz a nuestros corazones y ponos el deseo de adorarte, Padre Santo, continuamente. Que nuestra respuesta, la respuesta de nuestro corazón, sea alabanza y adoración continua. Padre Santo, te doy gracias por todos los hermanos que has puesto para que me ayuden en esta congregación. Bendícelos, robustécenos a cada uno con tu amor y tu sabiduría y el valor del Espíritu Santo. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.